En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, este espacio en el que cerramos la semana contando las últimas noticias que surgen desde la Cámara de Representantes. Saludamos hasta ahora a quienes se conectan con nosotros por las 70 emisoras de Radio Nacional de Colombia y también quien nos sintoniza a través del canal del Congreso. Esta semana tengo el placer, el privilegio de conducir este programa con mi querida Emily Acevedo. Emily, ¿cómo estás? Bienvenida a Frecuencia Legislativa. Ahora nos vas a acompañar toda la semana, ¿no?
Esa es la idea, Luis Miguel. Muchísimas gracias por este caluroso recibimiento y, por supuesto, un abrazo fraterno a toda la audiencia de Frecuencia Legislativa que se encuentra en todos los territorios del país y que están al tanto, además, de todas las noticias del Congreso de la República. Y hablando de noticias, Luis Miguel, esta semana vamos a hablar acerca de la reciente reunión que sostuvieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, después de un año de tensas relaciones diplomáticas. Vamos a hablar también de temas electorales, de las fuertes lluvias que azotan a nuestro país, y vamos a hablar del Día sin Carro en Bogotá.
Así es, Emily, un programa cargado de mucha información, como lo dices, pero ¿qué tal si iniciamos de una vez con lo que fue el punto focal de esta semana? Y fue precisamente la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Una reunión bastante esperada por todo el país y todos estamos a la expectativa de qué pasaba. Varias conclusiones se sacaron de esta reunión. Tema Ecuador y tema de lucha contra el narcotráfico fueron algunos de los temas que se tocaron. Y en la siguiente nota, César Fuque nos cuenta qué pasó, cómo se desarrolló y qué más se acordó entre estos presidentes.
Pese a las expectativas, la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos podría traer beneficios para los dos países. Según el presidente Petro, el principal será la lucha conjunta e irrestricta contra el narcotráfico. Escuchemos al primer mandatario.
Pues volví a repetir lo mismo, hay que ir sobre los capos.
En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia.
La reactivación económica y política de Venezuela, la exportación de energía desde la Guajira y la intermediación estadounidense en la crisis con Ecuador también estuvieron dentro de la agenda. ¿Qué opinan desde el Congreso? Esto asegura la representante Carmen Felisa Ramírez del Pacto Histórico.
En temas de seguridad, la relación debe dejar de ser y de medirse solo en términos militares y avanzar hacia temas como seguridad humana, protección de líderes sociales, control efectivo de economías ilegales. No pueden seguir pasando las violaciones de derechos humanos en contra de millones de migrantes que viven en Estados Unidos.
También se pronunció el representante Cristian Garcés del Centro Democrático.
Menos mal, Estados Unidos ha presionado a Petro y está ayudándonos con Ecuador a mediar, porque la realidad ellos la tienen clara. Petro y el pacto beneficiaron grupos armados y la producción de cocaína. Por eso nos han impuesto inclusive aranceles.
El gremio empresarial colombo-americano vio con buenos ojos la reunión bilateral. Esta fue la opinión de María Claudia Lacotir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana.
Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Superados los cuellos de botella técnicos, el camino queda mejor preparado para avanzar en inversión, infraestructura crítica, tecnología y turismo.
Con una agenda integral, Washington marca un nuevo punto de partida en la relación bilateral de más de 200 años con Bogotá.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Colombia enfrenta una fuerte ola invernal que está dejando afectaciones tanto materiales como económicas. Los departamentos más afectados son Cundinamarca, Bolívar, Antioquia y Córdoba. Algunos representantes están pidiendo ayuda del gobierno nacional para que se logren atender estas emergencias. Nuestra compañera Catalina Cadena tiene todos los detalles.
30 de los 32 departamentos del país se han visto afectados por lluvias, desbordamientos e inundaciones, con afectaciones y alerta roja en más de 165 municipios. Entre los más afectados están Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño. La representante Ana Paola García del departamento de Córdoba por el partido de la U hace un llamado al gobierno nacional para que atienda a la población afectada.
Que el director de la unidad de gestión de riesgo pueda verificar los puentes que se han caído, los municipios que están bajo el agua, los cultivos que se han perdido y todas las familias damnificadas. No podemos seguir atendiendo la emergencia desde Bogotá, desde el escritorio o desde el X. Necesitamos que le cuente a los cordobeses cómo se va a afrontar la emergencia.
Por su parte, el representante Hernando González del Valle del Cauca por el partido Cambio Radical pide revisar todo el país para evitar este tipo de desastres naturales.
Por eso le pido al gobierno nacional y al director nacional de la gestión del riesgo mirar no solamente el Valle del Cauca, sino el país, para que evitemos más catástrofes naturales. Pero desde el 16 de marzo que regresemos al Congreso de la República, estaré pendiente para que estos municipios sean atendidos oportunamente.
El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, manifestó que está respondiendo a las emergencias que hasta el momento dejan 27.000 familias afectadas.
La UNGRD está desplegada en los departamentos más impactados con asistencia humanitaria de emergencia, con equipos técnicos en territorio, con respuesta operativa articulada entre el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja Colombiana.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el apoyo de las gobernaciones y alcaldías, está recolectando información para caracterizar a los damnificados, coordinando alojamientos temporales, entregando kits de asistencia humanitaria y creando puentes militares para restablecer la conectividad entre los departamentos y así lograr atender a las víctimas de esta ola invernal.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Pero Emilia, hablemos de otro tema muy importante este año, y es precisamente el tema electoral. Sabemos que el 8 de marzo van a haber votaciones para el Congreso. Pero la noticia no es esa, la noticia es la alerta que emitió el CNE sobre la posible injerencia de grupos al margen de la ley en estas elecciones.
Luis Miguel, y es que la cifra es bastante preocupante porque según la alerta emitida por el Consejo Nacional Electoral, el 40% de los municipios del país donde hay presencia de grupos armados, pues hay riesgo de presión al electorado, lo que no les permitiría pues ejercer su derecho al voto de manera libre. Sobre este tema se refirió el representante de Norte de Santander por el partido Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo.
La sociedad civil tiene que abrir los ojos, las comunidades tenemos que respetar ese derecho al voto porque no podemos dejarle nuestra democracia a la impunidad, no podemos dejarle nuestra democracia a los ilegales.
Y es que, Emily, según la Defensoría del Pueblo, en por lo menos 27 de los 32 departamentos del país hay presencia de grupos al margen de la ley. Y no solamente se está presentando esta injerencia para la presión al electorado, sino que también el tema de seguridad es algo que le preocupa mucho a las personas que hoy están haciendo campaña, que están haciendo su candidatura y que no se pueden desplazar por los diferentes territorios del país. A propósito de esto, el representante por las Curules de Paz, James Mosquera, hace un llamado a la UNP.
Le hemos hecho un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que al menos nos provea de un vehículo más por la complejidad y la dificultad que tenemos de visitar estos territorios, y esta súplica no ha sido posible.
Luis Miguel, también es importante mencionar que de cara a las recientes elecciones se han logrado capacitar a más de 12.000 observadores y también se han tomado decisiones operacionales en 104 municipios del país, en donde se presenta alta incidencia y dificultad para ejercer estos derechos políticos.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Emily, seguimos con noticias electorales, pero esta vez vamos a hablar de las mujeres y esa violencia política contra las mujeres que se ve a diario, ¿no? Y hoy más que están en campaña, que están en los territorios, se enfrentan a palabras sobre su cuerpo, sobre su físico, y se quita el debate sobre sus ideas, ¿no? Como que se minimiza un poco esta labor de la mujer en la política. Tú hiciste una nota sobre esto, la cual nos vas a presentar, pero ¿qué encontraste? Danos un adelanto.
Bueno, Luis Miguel, en efecto, conversamos con dos representantes y ellas nos cuentan cómo en muchas ocasiones cuando salen a territorio o incluso en sus redes sociales están recibiendo ataques por la forma en la que lucen y no por sus ideas, no las están escuchando. El llamado justamente a la ciudadanía es a que les presten atención, porque todas las mujeres tienen algo importante que decir y qué bueno que logremos más representación femenina en estas próximas elecciones.
Pues entonces veamos, escuchemos el informe que nos trajiste.
En campaña, muchas mujeres son blanco de comentarios descalificantes. En redes sociales, en debates, en recorridos y reuniones públicas, se enfrentan a mensajes que no cuestionan sus propuestas, sino su apariencia, su vida personal o su derecho a participar. Escuchemos a la representante Olga Lucía Velázquez.
Nunca hay conformidad con la apariencia de una mujer en el quehacer político. Siempre hay mucho juzgamiento.
Un estudio de ONU Mujeres con 3.027 candidatas de las elecciones en 2023 revela que 3 de cada 4 mujeres vivieron algún tipo de violencia política durante la campaña. Las más frecuentes, psicológica 72,4% y digital 41,2%. La representante Marilén Castillo Torres indica.
Lo primero es el temor a participar. ¿Y por qué hay ese temor a participar? Porque las mujeres somos víctimas de violencia política.
Ni qué decir de la falta de reconocimiento por sus logros. Ellas reflexionan.
Nos quitan todos los méritos. Nos quitan los méritos como si fuéramos incapaces, como si no tuviéramos habilidades. Por supuesto que sufrimos violencia política las mujeres.
Mujeres en política, porque ellas son capaces de tomar decisiones y son capaces de llevar las riendas.
El estudio también indica que más del 27% de las candidatas evitó debates o redes por miedo a ataques. Es una barrera invisible que limita la participación, restringe el debate público y empobrece la representación.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Ante un intento fallido del Gobierno Nacional por reglamentar las plataformas de transporte mediante un proyecto de ley que además fue retirado esta semana, encontramos varias opiniones y también recomendaciones. Veamos.
En su momento, el Ministerio del Transporte anunciaba que la norma ajustaría el servicio por plataformas frente al público y era necesario organizar esa modalidad que es aún considerada ilegal frente a los taxis para buscar equidad en estas dos modalidades. Por su parte, voces en el Congreso consideran que es necesario reglamentar, mas no prohibir ni sancionar drásticamente, sino organizar este servicio del cual dependen miles de familias. Sobre el particular, ha señalado el representante Pedro Suárez Vaca del Pacto Histórico su aspecto relacionado a esta medida.
Bueno, yo creo que la tecnología en materia de transporte de los ciudadanos y ciudadanas ha avanzado de manera que se requiere de manera urgente efectivamente reglamentar una actividad que si bien ha estado obrando de manera legal, pero que en condiciones de desigualdad respecto de otras formas de transporte que ya están reglamentadas, que pagan impuestos, que tienen unas condiciones distintas, lo más importante que se hace con esto por parte del Ministerio es regular la relación entre todas las formas de transporte en el país, de manera que haya igualdad de condiciones para todos los que quieran prestar servicio de transporte a los ciudadanos.
Los posibles afectados por su parte manifestaron que se encuentran de acuerdo con la reglamentación, mas no con millonarias multas y prohibición de las plataformas. Sobre el particular, hemos dialogado con gente en la calle, entre ellos Albeiro Acero, un conductor de taxis que nos ha señalado cuál es su punto de vista.
Sí, pues que les coloquen un seguro de todas maneras, así como le tienen a uno a nosotros, que le coloquen seguro. De todas maneras, pues todos tenemos derecho a trabajar.
Asimismo, también hemos hablado con Adonai Ramos, un conductor de plataforma, quien también señala cómo es su percepción frente a esta medida que quería implementar el Ministerio del Transporte.
Pues la verdad sería un poquito pues duro, porque aparte de eso la aplicación le quita un porcentaje, ¿sí? Pero si se pudiera legalizar, sí, claro.
Cabe señalar que el Ministerio del Transporte anunció que realizará ajustes al proyecto de ley para volverlo a radicar en el Congreso, tomando en cuenta, eso sí, las recomendaciones de las partes y reorganizar el servicio.
lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, ¿usted tiene mascotas?
En el momento no, sí, en toda mi vida he tenido, pero ahorita no, desafortunadamente, y me encantan.
Ay, a mí también me gustan muchísimo y desafortunadamente nunca he tenido mascotas, al menos mientras he tenido la posibilidad de vivir aquí en Bogotá. Pero bueno, para las personas que tienen mascotas y teniendo en cuenta que ahora son prácticamente miembros indispensables de la familia, pues el Congreso de la República ha puesto la mira en su bienestar y en esta ocasión con un proyecto de ley que permitiría que las mascotas o estos animales de compañía puedan viajar en cabina y no en bodega, y logremos evitar pues todas estas muertes repentinas cuando los animales pues se sobreexponen o se estresan. Entonces, pues vamos a contarles a todos ustedes de qué trata este proyecto de ley y le damos paso a nuestra compañera Zulma Pulido.
¿Se acuerdan de la triste historia de Homero? Un perro que falleció en la bodega de un avión. Es por ello que la Cámara de Representantes tramita el proyecto de ley 1774 que permite que nuestros peluditos ahora viajen en la cabina de un avión. Los tres requisitos claves son portar el carnet de vacunación, también que el perro pese menos de 15 kilos y esté dentro de un guacal. También avisar a las empresas durante las 48 horas de antelación del viaje. La responsabilidad de sus dueños es permanecer la zona limpia y así darle respeto a los demás pasajeros. Las empresas que no cumplan con esta ley serán severamente sancionadas por el Ministerio de Transporte. Esta ley ayuda a que los animales sean cuidados y no sean maltratados, y también para que los cuidadores tengan más tenencia responsable. Nos vemos en otro Explicando la Ley.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, vamos a hablar algo muy importante para la educación y son las escuelas normales. ¿Tú has escuchado este término?
Bueno, son esos estudiantes que reciben una educación que les permite salir a ejercer cuando ya salen de su bachillerato. ¿Sí va por ahí el tema?
Exactamente, ese es el tema. Y precisamente hay un proyecto que busca modernizar estas escuelas normales y otorgarle títulos profesionales en educación preescolar y básica primaria. Esta modernización se espera que se haga este año. Y nuestra compañera Catalina Cadena nos cuenta cómo será esta modernización, de qué trata y cómo va a ser.
El Gobierno Nacional tendrá plazo hasta julio de este año para reglamentar esta ley a través de entidades como el Ministerio de Educación, que darán el aval a las 143 escuelas normales para que puedan entregar títulos profesionales en educación a sus estudiantes. El representante Juan Daniel Peñuela, del Partido Conservador por el Departamento de Nariño, manifiesta que con esta medida se garantizará educación en todos los sectores rurales del país.
La posibilidad de que entreguen títulos profesionales una vez quienes se han formado terminen el programa de formación complementaria y cursen 4 semestres más, y adicionalmente que se priorice la educación étnica y rural.
Por su parte, el representante Ciro Rodríguez, del Partido Conservador por Norte de Santander, expresa que con este proyecto los estudiantes no solo saldrán como normalistas, sino podrán ejercer como docentes.
Les posibilita a estas no solo formarse como normalistas, sino la posibilidad de ofrecer educación superior como licenciados. Genera unos incentivos especiales para zonas rurales, zonas remotas, y incentiva a la calidad en la formación docente.
Para los dirigentes de las escuelas normales superiores, esta es la posibilidad de mejorar las condiciones de las instituciones y la gratuidad para los estudiantes.
Acceder a esa fuente de recursos que se requieren, no solamente para los estudiantes, sino también para fortalecer todos los aspectos de infraestructura.
La idea es que todas las escuelas normales del país tengan matrícula cero, cosa que no pasa actualmente. Y otro asunto muy importante es que puedan tener acceso pues las personas de los territorios.
Con la puesta en marcha de esta ley se pretende garantizar mayor formación a los docentes en educación inicial y básica primaria para que capaciten a los niños de las zonas rurales y alejadas del país.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Luego de las elecciones del 8 de marzo, nuevamente se van a retomar las actividades en el Congreso de la República. Por eso les vamos a contar qué se viene para la Comisión Sexta con este último periodo de la legislatura. Nuestro compañero César Fuque nos tiene toda la información.
En pleno año electoral, la Comisión Sexta llega recargada para sacar adelante varias iniciativas en favor de las regiones. Esta será su ruta legislativa para este semestre. Esto explica el presidente de la comisión, el representante Jaiber Rincón.
Está un proyecto de ciencia y tecnología que es tratar de regular el marco o crear un sistema normativo de regulación para la inteligencia artificial, revisar las tarifas de servicios públicos, porque pues realmente en nuestra comisión está el ente que le corresponde a servicios públicos. Hay unos proyectos que vienen de manera estructurada ya avanzando más en el marco del sistema educativo.
Escuchemos también al representante Eduard Triana de Boyacá por el Centro Democrático.
Este gobierno tiene que invertir muchísimo más en infraestructura. Nuestros señores alcaldes tienen muchísimas dificultades por los temas de infraestructura educativa, infraestructura vial, todo el tema de saneamiento básico. Muy importante esta situación. Asimismo, tenemos que trabajar desde la Comisión Sexta todo el control de los servicios públicos.
El cierre de las brechas digitales y el poner en cintura al Ejecutivo también estará dentro de las apuestas. Esto nos asegura el secretario general de la Comisión Sexta, Raúl Rodríguez.
Adelantando debates de control político importantes al país, sobre todo en seguimiento de infraestructura a obras, en la efectividad que ha tenido la puesta en marcha de la 5G y cómo esto ha contribuido realmente al desarrollo de la tecnología en Colombia.
El reto ahora será convertir los proyectos en leyes y garantizar su ejecución para que el trabajo legislativo se traduzca en beneficios reales para las regiones durante el 2026.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Llegamos a una sección que me gusta, que me encanta, no la tenemos todos los fines de semana, pero esta vez tenemos el gusto de tenerla y es Cámara Cultural. Emily, ¿viste los Grammy?
Sí, vi los Grammy. Bueno, hay una creciente disputa entre los que están a favor de Bad Bunny y entre los que no. Pues particularmente no soy muy seguidora de su música, pero pues tiene seguidores y eso es importante. Pues hay que, siento yo, reconocerle el talento y que es un gran expositor de la industria.
Claro que sí, la labor de la música es una labor constante y de mucho talento, y Colombia sí que sabe de eso porque estamos llenos de ritmo, de cultura y de talento por todo el mundo. Pero ese talento también se debe gracias a proyectos que surgen desde el legislativo, y hoy nuestro querido periodista César Vecino es el encargado de abrir Cámara Cultural y contarnos esos proyectos que van en favor de la música colombiana.
Al ritmo de las leyes se mueve la cámara. Aquí también entregaremos estatuillas, no como las de los Grammy, que pesan 5 libras y 4 onzas. No, pero las de aquí tienen un peso cultural y económico. La primera propuesta ganadora es la Ley de la Música, que pronto sonará en tercer debate. Habla de ella el representante por Bogotá del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada.
Esta ley crea un fondo del que van a poder participar múltiples artistas musicales de toda Colombia para formación, para circulación, para grabación, para el mejoramiento de escenarios. Pero además la ley trae otras medidas que tienen que ver, por ejemplo, con los instrumentos en los aviones, los tributos que se pagan por los instrumentos musicales.
La segunda estatuilla la recibe el Festival Galeras Rock, que desde 2008 se realiza todos los años en Pasto, capital de Nariño. Hay un proyecto para que, entre otras cosas, se le respalde económicamente. Y el último reconocimiento es para, suban el volumen, la música carranguera, sabrosa para bailar. En la partitura de este proyecto se incluye al Festival Convite como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Habla a continuación Jorge Andrés Cancimance, representante por Putumayo del Pacto Histórico.
Sin duda, un reconocimiento a sus gestores, al movimiento campesino, porque este género en particular reivindica derechos campesinos, y por supuesto nuestra gratitud con el maestro Jorge Velosa, uno de sus máximos exponentes que nos ayudó a construir esta propuesta.
El Congreso en coro apoya a la música colombiana.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, con esta Cámara Cultural terminamos nuestra emisión. Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros a través de Radio Nacional de Colombia, a través del canal de Congreso, y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia.
Muchísimas gracias, Luis Miguel, por este espacio. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que nos ha acompañado y especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. También les recordamos que si quieren seguir el minuto a minuto de esta emisión, pueden encontrarnos en www.cámara.gov.co. También en nuestro Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Nos vemos pronto.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.